el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, martes 24 de diciembre. Hoy más que nunca es un placer saludaros a esta hora de la tarde en este día de Nochebuena. ¡Feliz Navidad para todos! Hoy el deporte se detiene para celebrar como se merece una fecha tan entrañable como esta, la que todos asociamos a la familia y los amigos. Día para reunirse con el mejor rollo posible, para disfrutar de los que están y, claro que sí, para echar de menos con nostalgia, pero con amor, a los que ya no están. Los clubes, los deportistas, inundan hoy las redes sociales con villancicos y felicitaciones teñidas de los mejores deseos. Luego escucharemos muchas de ellas. Como ejemplo, la felicitación que desde el Real Madrid han enviado el presidente Florentino Pérez, el entrenador Carlo Ancelotti y el capitán Dani Carvajal.
Os deseamos desde el Real Madrid muchas felicidades en estas fiestas tan entrañables para todos.
Son fechas para soñar en grande. En el equipo tenemos la misma ilusión que vosotros para el nuevo año.
Nuestros títulos en 2024 fueron vuestros. Con esa fuerza que nos dais seguiremos compitiendo por todo, siempre. Felices fiestas y mucha felicidad en 2025.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Flor Carazo. Flor, buenas tardes.
Buenas tardes. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha felicitado esta mañana las Navidades a los cuerpos de seguridad y emergencias que trabajan en Nochebuena y les ha agradecido su labor. Raquel Ruiz.
El alcalde felicita la Nochebuena a los empleados municipales que hoy trabajan prestando distintos servicios a los madrileños. La ronda la comenzaba en el albergue de San Isidro, posteriormente ha pasado un rato con taxistas en la plaza de Cibeles y ahora acaba de visitar a los trabajadores del Centro Integrado de Seguridad y Emergencias donde nos encontramos. Les ha felicitado el alcalde la noche, pero sobre todo les ha agradecido su trabajo, especialmente en un día como hoy.
Sin el trabajo de los servicios de seguridad y emergencias, sin el trabajo de SAMU Social, sería imposible que la ciudad pudiera disfrutar como lo vamos a hacer esta noche con nuestras familias y con nuestros seres queridos, sabiendo, insisto, que ellos están ahí, que van a cuidar de nosotros y que en caso de que se pueda producir cualquier incidencia, como hacen el resto de los 364 días del año, son la mejor garantía de tener una ciudad mejor.
La ronda del alcalde continúa ahora, va a felicitar a los trabajadores de la EMT y también a los trabajadores, a los empleados del servicio de limpieza, el SELUR.
La Comunidad de Madrid ha autorizado 6 macrofiestas de Nochevieja en varios municipios. Solo se ha denegado una en Alcalá de Henares. Lo ha explicado el consejero de Interior, Carlos Novillo, que ha visitado a los profesionales que estarán de guardia esta Navidad en la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid 112, operativo de seguridad que el año pasado atendió más de 146.000 llamadas.
Y ahí estarán pues nuestros operadores del 112 recibiendo llamadas, nuestros bomberos atendiendo incendios y accidentes, nuestros agentes forestales pues velando por el medio natural, también nuestras policías locales en suma 112 en las asistencias sanitarias.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido a los 15.000 militares en misiones en el exterior su compromiso con la paz y la seguridad. Ha ensalzado también su trabajo en situaciones de emergencias como la Dana.
En emergencias y catástrofes como la provocada por la Dana, vuestro trabajo para socorrer a los afectados es absolutamente encomiable. Una tarea que, además de salvar vidas, permite ir recuperando poco a poco la normalidad.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra Sánchez por los presuntos casos de corrupción que rodean al jefe del Ejecutivo en una entrevista en La Voz de Galicia.
Estamos hablando del mayor caso de corrupción que ha existido en la democracia española. El Pedro Sánchez del año 2018 ya lo hubiese presentado varias mociones de censura al Pedro Sánchez del año 2024.
Gracias, Flor. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Rodrigo de Pablo se ocupa de la producción y de la coordinación. José Hoyo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida vamos con los detalles, ahora lo más llamativo del día. El Real Madrid cierra un año que sin duda está entre los mejores de su historia, coronándose hasta 5 veces campeón, incluyendo en el botín los 2 premios más ansiados, la Liga y la Liga de Campeones. Ancelotti pone la máxima nota a este 2024.
La nota al equipo es sobresaliente, pero es muy complicado volver a repetirlo. Lo intentaremos, sí, lo intentaremos, porque la calidad de la plantilla es muy alta.
El Real Madrid volverá a la competición el próximo 3 de enero en Mestalla contra el Valencia. Ese día podría estar sentado en el banquillo Che Carlos Corberán, un valenciano de Cheste de 42 años que se perfila como el sustituto de Rubén Baraja. Corberán dirige actualmente al West Bromwich Albion, equipo de la segunda inglesa. El club Che debe llegar a un acuerdo para sacarle de allí porque tiene contrato en vigor. Su cláusula de rescisión está en torno a los 3 millones de euros. El Atlético se marcha líder y feliz al parón navideño. Sus 41 puntos, sus 12 victorias consecutivas, el gran rendimiento del grupo en los últimos dos meses son motivos para el optimismo. Además, la Junta General de Accionistas aprobó ayer el presupuesto de la próxima campaña, que prevé unos ingresos de 459 millones de euros. La temporada pasada la cerraron con un beneficio cercano al millón de euros. Probablemente hayáis visto el entrañable vídeo navideño del Atlético de Madrid. Se llama Comandante y Cartón, y en él se realza el valor de la lealtad y se hace un llamamiento para la adopción responsable de animales.
Comandante, usted nunca se rinde, ¿eh? No, y no vengo con ninguna familia. Se llama Cartón. Parece que no lo ha tratado bien.
Charlaremos en este partido de la una con Miguel Vizcaíno, el alma mater de señora Rushmore, la agencia que ha firmado un puñado de spots rojiblancos que perduran en nuestra memoria. El Getafe busca reforzarse en el mercado invernal y vuelve a surgir la opción de que llegue cedido Sadik, el delantero nigeriano de la Real Sociedad. Los azulones se han marchado con mala cara a las vacaciones. La derrota contra el Mallorca, estar a un solo punto del descenso, la falta de gol no son buenas noticias. A la vuelta en pera, esperan la Copa contra el Granada y luego la Liga en Las Palmas. Diego Rico, jugador azulón.
Sí, primero es la Copa, el Granada, y luego pues van a ser finales hasta final de temporada. Que apretarse los machos, tiempo para desconectar, descansar, pero a prepararse y empezar lo mejor posible. Esperemos que al año que viene salgan mejor las cosas.
Nos preguntamos cómo celebra la Nochebuena un madrileño en un lugar donde no se celebra la Nochebuena. Nos lo contará Alberto Noguera, jugador del Bengaluru de la India. La Nochebuena en un país mayoritariamente hinduista y musulmán. En segunda división, el Tenerife ya tiene nuevo entrenador. Álvaro Cervera toma el relevo de Pepe Mel. Firma hasta final de temporada. Los tinerfeños están a 12 puntos de la salvación, aunque tienen dos partidos aplazados, que jugarán en el mes de enero. Y el baloncesto no para por Navidad. El Real Madrid juega este jueves en Berlín frente al Alba en partido de Euroliga, y el próximo domingo a las 8:30 recibe al Barcelona en partido de Liga. Por cierto, que el próximo domingo 12:30 se miden Estudiantes y Fuenlabrada en un duelo estelar en Primera Federación Española de Baloncesto. Un Estudiantes que anoche cayó de modo estrepitoso en la ida de los cuartos de final de la Copa de España. Perdió en la pista del San Pablo Burgos 96-58. Al descanso solo había anotado 22 puntos. La vuelta se disputa el próximo 7 de enero en Madrid. Una y ocho minutos, arrancamos este partido de la una de modo muy especial en este día de Nochebuena. Feliz Nochebuena para todos, feliz Navidad para todos, de parte del equipo de la Redacción Deportiva de Onda Madrid. Hoy estamos para contaros la última hora del deporte y para contaros cosas también que tienen que ver con la Navidad. Chus Galán, buenas tardes.
Buenas tardes, feliz Navidad.
Navidad, feliz Navidad.
Igualmente, y feliz Navidad a nuestros oyentes.
¿Tienes preparada ya la mesa para esta noche o no?
Bueno, yo voy a hacer billete apuesta, ah,
amigo,
que dicen.
Ah, amigo, eso es buena cosa, Nochebuena.
Es un chollito, sí señor.
Si luego nos recoges ya, está blindado todo.
Desde luego. Bueno, eso yo creo que ahí sí que
habrá,
me va a
que echar un cable,
ahí ya...
aunque no sea más que por disimular, ¿no?
Claro, claro, yo creo que ahí me toca, pero bueno.
Oye,
se
cierra un 2024 que ya quisiera el Madrid repetirlo, ¿eh? Uno de los más exitosos de toda su historia.
Yo creo que sí, fíjate, 5 títulos, 57 partidos y atento a los datos, 38 victorias, 13 empates y tan solo 6 derrotas. Un año espectacular, como ha reconocido Ancelotti en titulares, ¿no? Y además, fíjate, ¿te acuerdas que en una rueda de prensa dijo que a él ahora mismo lo que le preocupaba era terminar de consolidar el equipo por atrás porque pegada tenían para rato?
Sí.
Pues pegada están demostrándolo. 16 goles en 28 remates a puerta. Es decir, más de 0,5 por cada remate. Casi convierten, cada dos remates convierten un gol, podríamos decirlo, para que quede muy
bueno, de
claro.
Hecho, en los últimos 5 partidos ha metido 3 o más en cada uno de ellos.
Efectivamente. Y Kylian Mbappé es ahora mismo el que, de esos 16 goles que hemos dicho, de 28 remates en los 5 últimos partidos, Kylian Mbappé ha sido el que ha marcado más, con 4 tantos, después Bellingham con 3, y luego ya siguen Rodrigo, que entre los 3 acumula nada más y nada menos que 10 de los 16 tantos. Vuelven a los ahora están de vacaciones, disfrutando, sí. Cada uno en su tierra. Vuelven a los entrenamientos el 30 de diciembre a las 3 de la tarde y el 31, atención a todos los interesados, aunque ya es difícil que lo consigan, entrenamiento a puerta abierta para el que ya están distribuidas las entradas. Y entre los aficionados, ¿qué piensas tú? ¿Qué creen? ¿Que el Atleti o el Barça, cuál de los dos era rival?
Espera un momento que lo vamos a escuchar a continuación, porque nos escucha ya desde Valencia José B. Sánchez, compañero de Apun Radio. ¿Por qué? Porque el Valencia ahora mismo es una caldera. Han destituido a Rubén Baraja, están colistas, la temporada es francamente muy mala y tienen un entrenador prácticamente ya, no sé si firmado, firmado no, pero en cartera bastante avanzado al parecer. José B., ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes y felices fiestas a ti y a todo tu equipo, a toda tu audiencia madrileña desde aquí, desde Valencia, en un día radiante. Todo lo contrario a la actualidad convulsa del Valencia Club de Fútbol. Tú lo has dicho, Baraja ya es historia como entrenador del Valencia y todo parece apuntar a Carlos Corberán como relevo en el banquillo valencianista. Es un joven entrenador de 41 años de Teste, una localidad próxima a Valencia, que ahora mismo está en la segunda división inglesa, en el West Bromwich Albion, ocupa la séptima posición. Tiene un pasado también en esa misma categoría con el Huddersfield, un modesto equipo con el peor presupuesto de la categoría hace 4 años, al que estuvo a punto de subir a la Premier. Se quedó a un pasito, se quedó a un paso, finalmente subió el Nottingham Forest, y el Valencia espera poder hacerlo público en las próximas horas. El acuerdo con el entrenador es total y ahora lo que está haciendo es negociar la cláusula de salida de algo más de 2 millones que tiene el entrenador con su club inglés.
Me tienes que explicar, José B., cómo el Valencia, que no ha gastado prácticamente nada en fichajes, ha estado muy timorato en el mercado veraniego, se puede gastar aquí casi 10 kilos entre el finiquito de Baraja, que tenía contrato hasta el 26, y pagar la cláusula de rescisión del nuevo entrenador, que son casi 3 kilos.
Es difícil de explicar, José María. Es una más de la esquizofrénica gestión de un club que está llevando a cabo Meriton en los últimos 10 años, desde que desembarcó en Valencia. Tú lo has dicho, con Baraja no se ha llegado a un acuerdo, ni es una dimisión, ni hay un acuerdo para perdonar la segunda temporada que todavía tenía de contrato el Pipo Baraja. Por lo tanto, le tienen que pagar lo que quedaba de esta y al completo la próxima temporada, que son prácticamente 5 millones. Se está hablando de unos 2 millones. Algo más, la cláusula de salida que tiene Carlos Corberán del West Bromwich Albion, y además hay que pagarle el sueldo de esta temporada y de las dos próximas, porque se habla de un contrato de larga duración para el técnico de Cheste. Por tanto, es una operación que, como tú decías, se puede ir al final por encima de los 10 millones, y llama la atención cuando este verano se han gastado poco más de 1,5 kilos en fichajes. Una más de Meriton se ve aquí en Valencia.
¿Le ves sentado el próximo 3 de enero contra el Real Madrid a Corberán?
Sí, sí, el Valencia quiere que cuanto antes se ponga manos a la obra. El equipo tiene vacaciones hasta el día 29. Se habla ya incluso de un cuerpo técnico de marcado acento valenciano, es decir, Carlos Corberán vendría con gente que ahora mismo está con él y con algún otro técnico de aquí de Valencia, con más conocedor de la Liga Española y de los futbolistas y rivales a los que se puede enfrentar en un tramo final de temporada a la desesperada, donde el Valencia tendrá que hacer una gran segunda vuelta para poder salir de los puestos de descenso, un descenso en el que no se había metido desde hace 40 años, José María.
Divorcio total con Baraja, ya se vio el último día en el partido, la gente muy crispada en el ambiente del equipo, situación deportiva muy desesperada, y ahora este giro de timón con Carlos Corberán, entrenador del West Bromwich, que se va a convertir en el nuevo entrenador del Valencia si finalmente hay acuerdo económico con el equipo británico. José B., mil gracias por este tiempo y disfruta esta noche de la Nochebuena, ¿eh?
Solo un apunte más, José María, para que lo sepas, porque os afecta de pleno. Sí. Hay convocada una manifestación de la asociación más grande en contra de Meriton que hay aquí en Valencia, que es Libertad Valencia Club de Fútbol, para que el día del Madrid haya un vaciado de Mestalla. Es decir, que la afición se quede fuera del estadio y no entre a Mestalla a animar al equipo como símbolo, como señal de protesta por la caótica gestión de Meriton. Veremos si este movimiento del nuevo entrenador atenúa o minimiza esta convocatoria, pero solo decirte que las dos últimas veces que las han convocado, más de 15.000 personas se quedaron fuera de Mestalla mientras el equipo estaba dentro jugando. Veremos si con el Madrid se repite la historia o hay alguna variación.
Un abrazo, José B., mil gracias.
Un saludo, felices fiestas.
Igualmente. Bueno, así es de crispado está el ambiente en Valencia. Próximo rival Real Madrid, por eso queríamos contar lo último del equipo levantino. Y hablabas antes de la afición del Madrid, que está peleando con Atlético y Barça por el título de Liga. A ver a quién ven como principal rival, ¿no?
Efectivamente, a ver los aficionados qué piensan
los aficionados del Real Madrid. Real Madrid. Hay que decirlo, que esta encuesta está hecha entre ellos. A ver a quién prefieren, quién piensan, un poco de todo.
Yo creo que ahora mismo el Atleti. El Barça está ahí un poco flojillo.
Yo creo que el Barça, ahora tiene mala racha, pero creo que al final van a coger la forma otra vez y va a estar ahí.
Yo me quedo con el Atleti, 100%. El Barça era un espejismo, lo de octubre. No tienen esquema ni esperanza para jugar.
Yo creo que por ganas el Atleti. Y además está trabajando mucho y sudando mucho. O sea que el Barcelona está en construcción y este año le pasará lo que le pase, pero no lo tiene fácil. El Atleti, en cambio, está muy, muy sólido y se le ve con muchas ganas.
El Barça va en caída. Esperemos. Yo creo que el Atleti este año.
No, van a estar los tres. Más o menos yo creo que el Madrid va a estar regular, igual que el Atleti. El Barcelona puede bajar, pero nunca hay que darle por perdido.
Yo creo que el Atleti a final de temporada siempre se deshincha y el Barça es mejor equipo que el Atleti.
El que más me preocupa por juego es el Barça. La verdad que el Barça es el que mejor está jugando al fútbol, y el Atleti, bueno, se ha encontrado con el liderato, pero bueno, yo creo que ha sido un poquito de suerte, la verdad.
Es preferible el Atlético de Madrid, pero es que Simeone ya sabemos que se quede de por vida. Nos va a dar más títulos que Modric, vamos. Final que juega, final que pierde con el Madrid, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, una Supercopa que la ganó el Atleti, ¿eh? También conviene recordarlo. Y hoy hay un super aniversario que tiene que ver con Di Stéfano,
pues sí,
¿no?
Nada más y nada menos que el 35 aniversario del Superbalón de Oro, el único que se ha entregado en toda la historia. Y se le entregó a Di Stéfano el 24 de diciembre de 1989, imponiéndose en la votación final a Cruyff y a Platini. Vaya tres monstruos.
En un momento estamos con el Atlético, una historia que os va a gustar y mucho a los rojiblancos. Enseguida, después de una pausa.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Sabes esa escena de peli navideña que va una chica en un bus llorando porque no puede ir a casa en Navidad y al conductor le da pena, tira de una palanca y el bus se pone a volar y la llevan a su pueblo y terminan todos los pasajeros cenando en casa de los padres en paz y armonía? Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad, en la ciudad, mejor en bus. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
Restaurante J. Cote,
Ayuntamiento de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Comandante, usted nunca se rinde, ¿eh? No, y no vengo con ninguna familia. Se llama Cartón. Parece que no lo ha tratado bien. Cuídelo.
Mira esos perritos.
Nadie, a mí me gusta el del pañuelo.
Ay, qué bonito. ¿Y cuántos años tiene?
El Atlético hizo público ayer su último vídeo. Sus protagonistas son Comandante y Cartón, dos perros que están en un refugio. Quiere realzar el valor de la lealtad, un sustantivo muy identificado con la afición y su Atleti, y quiere además hacer un llamamiento a la adopción responsable de animales. Bueno, es la última genialidad de la agencia señora Rushmore, con cuyos vídeos se puede recordar la memoria rojiblanca de al menos los últimos 20 años. Nacho Aranda.
Pues así es, José María. Es difícil imaginarse ya, ¿verdad?, una campaña del Atlético de Madrid sin un mensaje detrás, sin unos protagonistas, sin un cuento. Este es un cuento de Navidad, que, como decías, habla sobre todo de la lealtad. En este caso, la lealtad de un perro que se encarga de cuidar a otro. Pero eso traspolado al fútbol o al equipo o al club, pues tiene mucho que ver con esa relación tan especial que durante tantos años hay entre la gente señora Rushmore y el club.
Miguel Vizcaíno es el consejero delegado y alma mater de la agencia señora Rushmore. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y feliz Navidad, ¿eh?
Y feliz Navidad y au paletti, ante todo.
Que quede claro. Oye, una nueva genialidad este vídeo, con dos perros como protagonistas, con la lealtad como palabra mágica. Si hay una afición leal es la del Atleti, si hay un animal leal es el perro, ¿no?
Pues vosotros lo habéis dicho. O sea, sobre eso gira la campaña, sobre la lealtad y sobre los perros. Y sobre si hay un animal, como decís vosotros, que es leal por encima de todo, es el perro. Y también queríamos lanzar un mensaje de que estas Navidades la gente no compre perros y vaya a un refugio a adoptarlos, ¿no? Que nos parece que es un mensaje muy bonito, y sobre todo por estas fechas.
Primera respuesta de la gente que estáis recibiendo, ¿hay feedback ya o no?
Bueno, la verdad es que está funcionando extraordinariamente bien. En redes sociales se está viralizando a tope, todo el mundo lo recibe por WhatsApp, estamos teniendo cientos de miles de likes y de interacciones. La verdad es que está siendo un exitazo total, no solo de los atléticos, sino de aficionados al fútbol en general y de amantes de los animales. La verdad es que estamos teniendo una reacción extraordinaria de los amantes de los animales.
Oye, me pregunto cómo empezó vuestra colaboración, cuándo y por qué. ¿Cómo surgió aquello? Lo primero, por tu sentimiento rojiblanco, iba por delante de todo, está claro, pero es que habéis escrito muchas páginas ya en estos años. ¿Cómo empezó aquello?
Pues esto ya hace más de 25 años, fue pues el año 98 o 99, que recibimos una llamada de Emilio Gutiérrez, que entonces era el director de marketing y comunicación del Atleti, y la verdad es que fue un flechazo inmediato. Fuimos allá a verle y nos contó cuál era su proyecto, y su proyecto era precisamente pues lo que hemos venido haciendo estos 26 o 27 años, ¿no? No hacer solo campañas de abonados, sino hacer campañas que contaran al mundo entero lo que significa ser del Atleti. Bueno, han sido 27 años maravillosos, y como atlético furibundo y enfermo que soy, pues es de las cosas más bonitas que me podía pasar en mi carrera profesional.
Y es que, Nacho, decíamos antes, los Sports de señora Rusmore explican como mínimo, él lo acaba de decir, los últimos 27 años de historia del club, sobre todo la memoria sentimental.
Sí.
¿No?
Oye, Miguel, una cosa solo que dudaba yo esta mañana. ¿El primero fue el del Mono Burgos saliendo de la alcantarilla?
No, el del Mono Burgos fue ya en el año 2002, cuando el Atleti sube a Primera División.
Sí.
Hicimos el del Mono Burgos para celebrar un poco
la vuelta,
que volvíamos, ¿no? Sí. Es decir, ya estamos aquí. Uh-huh. Pero antes de eso hubo varios, entre otros el también muy famoso del Papá porque somos del Atleti,
claro,
que fue justo el año anterior, ¿no? Fue en Getafe ganamos el partido. Y empatados a puntos con el tercero, que era el Tenerife, pues nos quedamos un año más en el infierno. Uh-huh. Y antes de ese fue también el de aquella campaña de Kiko sobre las llamas, que decía un añito en el infierno. Ya entonces ya contábamos aquello de que hay una forma más fácil de ver la vida, pero no es tan apasionante como ser del Atleti.
Sí, probablemente eso que dices es lo que está detrás en el fondo de todo, ¿no? Que siempre habéis contado a la gente y al mundo, como dices ahora, que ser del Atleti es ser otra cosa. Habéis dejado frases tan inolvidables como estas.
Papá.
Dime, hijo.
¿Por qué somos del Atleti?
Venía a decirte que ya no puedo más. Que no me siento con fuerzas para transmitirle esto a mi hijo. Que lo dejo, padre. Que lo dejo.
Importante. Si ganamos, pones el himno del Atleti a toda pastilla.
¿Y si pierden?
Con más motivo todavía. Vale, la semana que viene vengo.
¡Viva el Atleti!
¡Aupa! ¡Aupa, Atleti!
¡Aupa!
Oye, Miguel, ¿ha sido más fácil crear, imaginar estas historias cuando el equipo iba mal o cuando el equipo iba bien?
Bueno, la verdad es que cuando las cosas van mal, como aficionado estás hecho polvo. Aquellos años de segunda división, pues claro, lo llevamos muy dentro el dolor. Y sí que es verdad que desde el dolor, no solamente en publicidad, sino un poquito en todas las artes y la literatura, desde el dolor salen cosas más potentes y más profundas y mucho más emotivas. Tenemos un equipo creativo de gente muy, muy, muy potente y que saben encontrar siempre esa vuelta que sigue siendo muy atlética, incluso desde la victoria, no siempre desde la derrota, ¿no?
Equipo creativo de gente muy potente, ¿es imprescindible ser del Atleti para formar parte del equipo creativo que inventa estos spots? ¿Haces un filtro o un juramento de sangre o no llegas?
No, lo único que está prohibido es ser del Real Madrid.
Ya es una exclusión importante, ¿eh? Te cargas a muchos.
Lógicamente no puedes hacer una campaña del Atleti si eres del Real Madrid. Pero no, ahora mismo en el equipo creativo hay gente que no es del Atleti, incluso gente que no le gusta el fútbol, pero lógicamente están siempre supervisados y muy estamos muy cerca de los muy, muy, muy atléticos. Con lo cual, sí, todo lo que sale es profundamente atlético porque no puede ser de otra manera.
Sí, esa es la pregunta. ¿Cuánto influye en el resultado final que tú, que eres el filtro final, entiendo, seas un furibundo atlético, como acabas de decir, ¿no?
Sí, sí. No, de la agencia de señora Rasmus no sale una sola campaña que no sea 100% roja y blanca.
Este año estáis de enhorabuena, ¿eh? Esto, ¿estás pensando ya en el del título de Liga o es un poco pronto todavía para eso?
No. Partido a partido. No. De momento, sí que es verdad que vamos a pasar unas Navidades extraordinarias. No solo por la campaña, sino porque ahora mismo estamos líderes y pase lo que pase, vamos a pasar todas las Navidades líderes y esto, este momento hay que disfrutarlo.
¿Tú eres de los que hace un mes pensaban que el discurso del Cholo se había agotado o de los cholistas 100%?
Nah, yo soy cholista 100%, vamos, no me bajo de ese barco nunca. O sea, yo lo que quiero es que el Cholo esté como los grandes entrenadores, como Ferguson, que estuvo veintitantos años en el United, o mínimo como Arsène Wenger, ¿no? O sea, vamos, para mí el Cholo es de lo mejor que nos ha pasado en nuestra historia.
Lo que está claro es que spots como este último o los anteriores exportan marca rojiblanca 100% a todo el mundo, ¿eh? Incluso más que un triunfo en cualquier partido, ¿eh?
Hombre, no, yo creo que sí ganamos la Champions.
Hombre, quitemos esa excepción, ¿no? Esa excepción. Eso valdría para mucho más, claro.
Sí, no, la verdad es que últimamente las campañas se hacen también pensando en un público mucho más amplio, no solamente de la afición atlética, sino pues eso, como esta campaña en concreto está llegando, nos están llegando interacciones de todos los lugares del mundo, ¿no? Y la marca Atlético de Madrid pues es una marca mucho más potente de lo que era hace 15 o 20 años.
Última pregunta que la hicisteis vosotros y la hemos escuchado antes. Cuando un niño te pregunta a ti, papá, ¿por qué somos del Atleti? ¿Cuál es la respuesta de Miguel Vizcaíno?
Bueno, de hecho, aquella pregunta nos la hizo nuestra hija en el año 2001, ¿no? En aquel momento era muy complicado contestar y yo me quedé pues como el padre de la
anuncio. Como el padre de la anuncio, ¿no?
Que ibas a contar porque justo nos quedábamos un año más en segunda división. Nuestro eterno rival volvía a ganar la Champions y era muy difícil explicarle a un hijo por qué tenía que ir todos los lunes a aguantar a que los madridistas se metieran con él. Hoy en día es un poco menos complicado, pero aún así no es una decisión racional. Es decir, uno no es del Atleti por una serie de motivos racionales. Uno es del Atleti porque le sale de muy dentro y siempre va a ser muy complicado de explicar.
Miguel Vizcaíno, en el partido de la UNA, agencia de señora Rusmor, una genialidad el último vídeo con Comandante y Cartón y la memoria histórica de los últimos años. Un abrazo, muchas gracias por tu tiempo y feliz
muchas
Navidad de nuevo.
Muchas gracias a vosotros.
Cuídate, un abrazo.
Un abrazo.
Como cada martes, establecemos comunicación con nuestros tribunos de Real Madrid y Atlético de Madrid. Hoy también queríamos hacerlo en este día de Nochebuena, después de la última jornada de Liga. Javier Benito es aficionado del Real Madrid. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Carlos Honorato lo es del Atlético de Madrid. Carlos, buenas tardes.
Buenísimas tardes.
Y feliz Navidad para los dos, ¿eh?
Igualmente.
Igualmente, feliz Navidad.
¿Dónde os cojo a esta hora de la tarde, Javier?
A mí a punto de empezar el vermú, pero que todavía no, o sea que estoy ahora mismo bien, quiero decir, de momento.
¿Y Carlos, dónde
Porque
estás?
Aquí lo celebran mucho, además lo del vermú.
Yo estoy en mi casa preparando la mesa de Nochebuena.
¿Tú eres el cocinero, el camarero o...?
Camarero, más bien,
camarero. Camarero,
sí,
¿no?
Sí,
camarero,
sí, muy bien. Para que no vamos aquí a fardar de lo que no es.
Bueno, Carlos, ¿quién te iba a decir que ibais a acabar el año como líderes de Primera División? Si te lo digo a finales de octubre, me mandas al manicomio, ¿eh?
Bueno, ya sabes que la vida es un poco esto, ¿no? Hay veces que estás arriba, otras veces estás abajo. Ya en el momento que estábamos abajo ya dije yo que paciencia, que en fin, que no había acabado todo, que quedaba mucha liga. Y mira, lo voy a decir hoy otra vez, queda mucha liga todavía, ¿eh? Queda más de la mitad.
Hombre, claro, queda una jornada más toda la segunda vuelta, eso es
por
evidente,
eso digo.
Queda mucho. Lo del sábado, ¿qué te pareció? ¿Te gustó el resultado? Eso es evidente. ¿Te gustó el equipo o menos?
A mí me gustó ganar, porque lo fundamental en el fútbol, lo he repetido mil veces aquí, lo fundamental en el fútbol no es salir en la foto, es ganar, es que acabe el partido y marque el resultado y ponga 1-2. Y si es en el minuto 96, pues mejor todavía, porque sienta estupendamente.
Oye, que van 19 años sin ganar en Barcelona, ¿eh?
Sí, y también llevábamos un montón de años sin ganar en el Bernabéu, llegó Simeone y ganamos en el Bernabéu. O sea, quiere decir que ya no hay ningún campo maldito.
Eso es verdad. Javier, ¿quién te da más miedito, el Madrid, perdón, el Atleti o el Barcelona?
A mí, yo creo que, quiero decir, para el... Ahora como líder que está el Atleti, pero independientemente de eso, según estaba evolucionando esto en los últimos partidos, yo le veo más campeón al Atleti que al Barcelona, ¿eh?
A ti de los dos de arriba...
Bueno, más campeón.
Con más posibilidades, quieres decir, ¿no?
Exactamente, bueno, las otras también estamos los blancos.
Madrid-Barça, ¿quién te parece que tiene más peligro este año, Carlos?
Yo veo peligro en los dos. Yo creo que esta liga va a ser muy bonita... Porque esta liga va a ser una liga de tres al final. Estoy convencido de ello.
Esa es una gran diferencia con respecto a los últimos años, ¿eh?
Pues sí, es más divertido también, ¿eh?
Sí, claro que sí. Claro
y
que
si
sí.
Fuera de cuatro y de cinco también, ¿eh? Sería bastante divertido. Porque significaría...
Bueno, no, déjalo ahí entre ellas.
No, yo creo que además la competencia es buena y que no, haya partidos así a cara perro está bien, hombre.
El objetivo, Carlos, es llegar vivo a las últimas cinco jornadas. Hombre, si llegas con ventaja, mejor, pero al menos llegar vivo, ¿no?
Sí, pero que... Yo veo que va a haber lucha hasta el final y que igual que ahora el Atleti está muy fuerte, pues el Madrid también tendrá su momento en la Liga y yo no descarto al Barça de ninguna de las maneras, ¿eh?
No, claro que no. Si el otro día jugó un gran partido de fútbol, ¿eh? Falló con el estoque y que estaba Oblak, que hizo un partidazo tremendo.
Bueno, pero es que esto consiste en meterlas, ¿eh?
Quiero decir,
es que al final es que tuvimos 18 oportunidades, pero chico, hay que meterlas, porque si no, no ganas.
Es el resultado, ¿eh? Lo que prima es el resultado, lo que tú has dicho antes, Carlos, es así.
Javier.
Sí, lo que prima es el resultado.
Pero que luego te dicen, y es que planteaste esto, lo otro, no sé qué. Bueno, si planteas las cosas y ganas, está bien. Si planteas las cosas y pierdes, pues no te ha salido.
Javier, ¿viste al mejor Mbappé del año el pasado domingo?
Sí, por lo menos, no sé si sea el año de la vida o tal, pero desde que está con nosotros...
Desde que está en el Madrid,
el mejor
vamos.
Mbappé. Sí. Uh-huh. Sí, sí, porque yo creo que ya está en modo Mbappé, que es lo que le faltaba. Y claro, yo creo que me parece que la tecla de momento ha dado la buena, por lo menos el otro día, vamos, perfecto, el domingo, ¿eh? Mm. Para mí.
Golazo, ¿eh? El que metió de fuera del área.
Sí, bueno, es que, bueno, dos golazos fuera.
Bueno, Valverde también,
cuatro,
sí.
Cuidado. Mm. Porque es que los disparos iban a la velocidad de la luz, vamos. Mm. Es que un balonazo de estos de alguien te dan el pecho y te abre una taquilla, ¿eh? O sea,
Oye, Javier, una pregunta. Tú que estás todos los días en la grada del Bernabéu. ¿En algún momento ha habido rumrum sobre Ancelotti en esta mala racha o no?
Sí ha habido, pero... Bueno, quiero decir en grupos, como el que dice. No ha sido generalizado. Es decir, no se ha silbado Ancelotti y tal, no sé qué. Lo que sí es verdad que en grupos o eso que se dice siempre, ¿no? Son tres o son diez. Pues diez sí.
No general.
A lo mejor sí, pero vamos, no generalizado. Yo creo que Ancelotti, no sé, pero estamos hablando del Cholo que ha hecho todo por el Atleti, todo tal, pero es que cuidado también la carrera que lleva el Ancelotti en Madrid.
Son 15 títulos, 15
y
títulos.
Eso tampoco se le puede decir para un tío así porque no hayamos dado con la tecla al principio. O sea que, no, pero vamos, bien, yo creo que la gente está contenta con Ancelotti. ¿Eh?
Oye, Carlos, me parece que lo más importante del Atleti, o una de las cosas más importantes, es que el que sale del banquillo sale muy enchufado. Fíjate Sorlo lo que ha aportado en estos dos últimos partidos, o Nahuel, por ejemplo, ¿no?
Bueno, pues además todo el mundo pone el ejemplo de Sorlo, pero yo también quiero poner el ejemplo de Nahuel. ¿Qué quiere decir? Es que parece que ha tenido un 2-1 en esta temporada, ha tenido partidos nefastos. Y ahora pues está que se sale y de hecho pues dos asistencias grandísimas rematadas por Sorlo que parece que es una conexión que llevan jugando toda la vida y llevan pues eso, 5 o 6 partidos juntos. Uh-huh. Yo creo que sí, que al final el tema de estar arriba es que todos los jugadores funcionen, los que están en el banquillo y los que están en el campo. Eso es la clave, yo creo. Uh-huh.
Bueno, ¿qué hacéis esta noche, Carlos? ¿Dónde vas?
Pues nada, aquí en casa. Además, estaba yendo ahora con el señor de la agencia Rushmore. Tú ya sabes que yo tengo una galguita.
¿Sí?
No se llama Cartón, se llama Zulu. Y está ahora mismo aquí reposando tranquilamente. Y nada, aquí estaremos toda la familia en casa.
Muy bueno el anuncio, una vez más.
Buenísimo, buenísimo.
Muy bueno,
buenísimo.
Muy
hay
bonito.
Que decirlo.
Muy entrañable.
Son genios haciendo anuncios.
La verdad que sí. Además que llevan 27 años, que es la memoria histórica del Atleti. ¿Por qué somos del Atleti, etc, etc? Javier, ¿dónde vas? ¿Qué haces?
Yo, de momento, bueno, de momento donde voy ahora es una cosa que pone bar con B. No,
bar con B.
Pero, sí, vamos a ver lo que era.
Y esta noche
que a unos cuantos amigos, pero no, esta noche en casa, sí.
Ah, bueno.
A mí me castigan, o sea, yo
¡hombre!
Cuando el día 31 y el ese, eso dicen que soy como un indio con vamos, detrás de una mata, o sea, que quiere decir que tengo peligro, y yo creo que no.
En fin. Recluido, por lo que puedas hacer, recluido.
Más peligro tiene Ibrahim, por ejemplo, esta gente.
Claro, los jovencitos tienen más peligro.
Es verdad, exactamente, claro. sí.
Bueno,
me tienes manía, bueno, ya sabes, pero vamos bien.
Javier, Carlos, que ha sido un placer compartir con vosotros,
perdona,
todo este tiempo. Dime.
Lo que yo sí quisiera,
dime.
A través de ahora de la radio y tal, de vosotros,
sí.
que nos oyen bastante peñistas nuestros, pues mandar una felicitación, es decir, feliz Navidad para nuestra peña.
Muy
que
bien.
Nos estarán oyendo.
We are the champions, en Torrejón de Ardoz. Quedan felicitados.
Bueno, yo felicito
pero
a toda la peña de Javier.
A todos también.
Y a todas las peñas, tanto del Atlético como del Real Madrid, que se le ocurran un montón, ¿eh? Hay que decirlo, todas las peñas, ¿eh?
Un caballero,
que están
Carlos,
ahí currando. No, es verdad. Si es que yo voy con una al campo a veces y se le ocurran muchísimo.
Sí.
Son muchas horas que dejan.
Bueno. Es verdad. Javier, Carlos,
pues
un abrazo.
Honor
pasarlo muy bien,
Carlos,
¿eh?
Venga.
Feliz Navidad. Hasta luego.
Feliz Navidad.
Chao. Hasta luego.
Vamos con un apunte del Getafe que se mueve en el mercado invernal. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Y feliz Navidad, hombre.
Igualmente.
Sadik, de nuevo en la agenda del Getafe para reforzar al equipo en el mercado invernal.
Pues sí, ya sonó en verano, pero el delantero finalmente quiso quedarse en la Real para ganarse su puesto y demostrar un poco esos 20 millones de euros que pagó la Real Sociedad en su día a la Almería. El Getafe necesita un delantero porque mientras siga el misterio de Borja Mayoral, que no sabemos cuándo se terminará de recuperar, pues necesitan goles y por tanto necesitan un delantero. El jugador quiere salir de la Real Sociedad e Imanol no cuenta con él. Bueno, de hecho, ¿recuerdas el partido frente al Madrid en la jornada 5? Pues desde entonces solo ha jugado 48 minutos en Liga, así que no cuenta prácticamente nada. Por lo que a priori todo encaja para un acuerdo en el que todos ganan. Pero claro, hay un pequeño problema, y es que está el límite salarial al que el Getafe ya ha llegado, por lo cual para que haya llegadas tendría que haber salidas primero. A priori, el primer nombre que se nos viene es el de Angileri, que no ha entrado en ninguna convocatoria y que sería lo más lógico que fuera el primero en salir. Pero habrá que estar pendientes también porque se ha hablado en las últimas semanas de la posibilidad de que Alderete se vaya a la Premier, concretamente al Tottenham, así que habrá que estar pendientes de qué pasa en este mercado de invierno, que parece que va a ser bastante movidito en Getafe.
Atentos pues al mercado invernal del Getafe. En un momento nos vamos muy lejos, ya veréis qué historia. ¿Cómo celebra un madrileño la Nochebuena en un lugar donde no se celebra la Nochebuena? Esa es la pregunta a la que os vamos a responder ahora. ¿Con quién vamos a hablar y dónde está, Rodrigo?
Vamos a hablar con Alberto Noguera, que la va a celebrar a 9.000 kilómetros en Bangalore, estado de Karnataka, la capital tecnológica de la India. Allí es la estrella del equipo, lleva el dorsal número 10 y es un jugador con etiqueta MAD. Nadie tiene una etiqueta MAD tan grande como la suya. Getafe, Rayo Majadahonda, Sanse Atlético de Madrid, Tribal Valderas y Fuenlabrada. Lleva un par de años ya en la Super Liga India, en Goa, en Bombay y ahora en Bangalore.
Alberto Noguera, la India, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Aquí andamos, muy bien.
Y feliz Navidad, ¿eh?
Feliz Navidad.
Oye, ¿cómo se pasa la Nochebuena en un lugar donde no se celebra la Nochebuena? Esa es la primera pregunta, ¿no?
Pues nada, la verdad que reuniéndonos con la gente que podemos, con las familias que han venido a vernos y haciéndolo un poco por nuestra cuenta. Pero bueno, que al final se sacaron un poco de tiempo juntos y pues eso, reunirnos y pasándolo bien y ya está.
¿Cuánta familia ha ido a visitarte? ¿Quién ha ido?
Pues mira, ha venido mi pareja y luego pues ha venido otros compañeros que tienen aquí a sus hijos, a algún familiar más que ha venido y al final juntaremos 10 o 12 y haremos una pequeña celebración y bueno, más que suficiente.
¿Hay más españoles en el equipo?
Sí, somos 4 o 5 españoles aquí con las respectivas familias y la verdad que al final nos juntaremos bastante gente.
O sea que vais a hacer colonia española esta noche, Nochebuena en Karnataka.
Sí. yo creo que por todo el mundo siempre hay pequeñas colonias como esta, que no vamos a juntar varios españoles y al final, ya te digo, que haremos una pequeña fiestecilla y seguro que lo pasamos muy bien.
El jamón y el turrón de Gijona lo llevan de España, ¿no? Allí en los bazares
no
complicado,
eso ¿no?
No
falta. Por supuesto, esas cosas no pueden faltar. Un poquito de jamón, un poquito de tortilla de patata y cositas así que tendremos que hacerlas para sentirnos como en casa.
Porque allí en los bazares, productos navideños, complicado, ¿no?
A ver, hoy en día se puede conseguir casi de todo, en cualquier lado del mundo. Pero es verdad que hay alguna cosilla, pues oye, que eso a veces se complica, como el turrón o esas cosas, que bueno, hay otro tipo de dulces y otras cosas que al final te adaptas, pero bueno, que al final se echa de menos, ¿sabes? Las cosas de casa.
¿Hay algo parecido al mercadillo navideño? ¿Se enciende algún árbol? ¿Hay luces
sí.
en alguna parte de la ciudad?
Es verdad que aunque el país no es, digamos, no es como nuestro cristiano católico, aquí también hay muchas religiones y hay mucha gente que también es cristiana. Y de hecho Navidad es una celebración que también mucha gente aquí la celebra. Así que aunque no sea igual que la nuestra, que no es igual con tantas luces y tantas cosas, pero también tienes una vida aquí, la gente va a misa a las 12. Bueno, también se puede sentir un poco así la calidez y la festividad que también celebramos en España.
Pero hay mayoría hinduista y musulmana y por eso, entre otros motivos, la liga no para, ¿no? Jugáis este mismo fin de semana.
Eso es. Lo que pasa es que mañana, por ejemplo, no hay liga. Entonces, digamos que también hay mucha gente que celebra y colegios tampoco hay. O sea que, bueno, es la mayoría es hinduista y musulmana, como tú has dicho, pero también hay bastante gente cristiana. Entonces, aquí en este país, como tienen tanta cultura y tanto, ¿sabes? Son tan multiculturales, celebran un poco de todas las religiones y todas las festividades estas las coge todas las vacaciones.
Bueno, danos un poco de envidia, ¿qué temperatura tenéis? ¿A qué temperatura vais a celebrar la Nochebuena?
Bueno, eso siempre es lo bueno, que lo celebramos en pantalón corto y manga corta. Pues no sé, hará unos 30-35 grados más o menos.
¡Joder!
Y esta ciudad no es de las que más calor hace, ¿eh? Digamos que es una temperatura aquí medio buena. Porque he estado otros años que hay cerca de 40 en muchos lados.
Tienes ya una carrera en la India de varios años, ¿no? Has estado en 3 equipos distintos. ¿Por
sí.
qué acabaste allí? ¿Por
sí,
qué?
Sí,
después
sí,
de pasar
sí.
por todos los equipos de Madrid, casi.
Pues sí, sí, la verdad que sí. Llevo ya, este va a ser mi quinto año. Y estuve 2 años en una... Bueno, fue el año del COVID, que estuvimos aquí en una especie de burbuja. Que estuvimos en Goa. Y ahí estuve 2 años. Y el año pasado y el anterior estuve en Mumbai. Con el equipo de Mumbai City y nada, y este es mi primer año que venía aquí a Bengaluru. Y aquí andamos, hasta que pueda aquí.
¿Y cómo vais?
Pues ahora vamos segundos, peleando ahí por el título, estamos ahí en la pelea.
Oye, me decía Rodrigo antes que llegaste a debutar con el primer equipo del Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, 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 hace muchos años, pero sí, sí. Joder, ya no me acuerdo ni hace cuántos años fue eso, pero vamos.
Con Quique Sánchez Flores debió de ser, ¿no?
Con Quique Sánchez Flores, sí, justo. Pues no sé qué sería, 2008, 2009 o algo así.
Algo así, sí, sí, sí. Bueno, y acabarás allí en la India, te vas a embarcar en otra aventura porque también estuviste en Azerbaiyán, estuviste en Inglaterra,
sí.
o cuelgas las botas en España, ¿qué vas a hacer?
Pues hoy en día el fútbol no sabe lo que te va a deparar el día de mañana, así que nada, yo sigo jugando, sigo disfrutando de esto y alargar todos los muchos años que pueda. No sé lo que haré el día de mañana, la verdad. Quiero acabar este año lo mejor posible y ya veremos las aventuras que luego se presentan. Y bueno, abierto a cualquier cosa.
35 años, estás hecho un chaval, Alberto, todavía.
Bueno, estamos jugando y estamos sin lesiones, que es lo importante, y disfrutando, que es, vamos, lo que siempre he querido. Así que nada, lo que se pueda alargar el fútbol y os pueda alargar el chicle, como se dice, bienvenido.
Pues es Alberto Noguera, madrileño, ha pasado por un montón de equipos de la comunidad y ahora juega en el Bengaluru, allí en Karnataka, en la India. No hay Nochebuena, pero como si lo hubiera, porque se ha juntado con 3 familias más españolas de compañeros suyos y lo van a disfrutar esta misma noche. Que lo paséis muy bien. Feliz Navidad de nuevo, ¿eh?
Muchísimas gracias y feliz Navidad a todos.
Bueno, Rodrigo, eso es lo lejano, lo exótico, pero hay más cercanos, ¿eh? Hoy los clubes, los deportistas inundan las redes sociales con mensajes de paz, de felicidad y con villancicos también.
Hoy es un día así para cambiar el registro, ¿no? Y escuchar
¿sí?
a los deportistas de una manera que no acostumbramos porque es Navidad. ¿Sabes cuál es la felicitación más institucional después de la de la Casa Real?
La del Madrid, tal vez.
La del Real Madrid, con su presidente, Florentino Pérez, a la cabeza.
Thank you. Hemos compartido un año de grandes éxitos deportivos. La emoción de la 15ª Copa de Europa.
No solo vamos a escuchar a Florentino, ¿eh?
Para que los sueños del madridismo
participan.
Son fechas Ancelotti. Para soñar en grande. Y en el equipo tenemos la misma ilusión para el nuevo año.
Viene Modric.
Pelear por todo hasta el final.
Muchas son las metas para 2025. Sin vosotros será imposible luchar por ellas.
Nuestros títulos en 2024.
Este es Carvajal, el otro capitán. Bueno, hablan también Chus Mateo, habla Sergio Llull, el capitán de la sección de baloncesto, también José Alberto Toril, el técnico del equipo femenino, y Olga Carmona.
Y Misa, creo que también.
La capitana, sí, Misa también. Aquí hemos extractado solo un poquito de Olga Carmona, pero bueno, todo el Real Madrid al completo quiere que el 2025 sea por lo menos tan glorioso como el 2024, que ha sido el año de la consecución de una nueva Copa de Europa. Capítulo de villancicos. Esto sobre todo se estila al sur de la comunidad. Hay un derbi de villancicos, cada uno a un lado de la carretera de Toledo. Empezamos por el club que está mejor clasificado ahora en Primera División, por el villancico de Leganés.
Aquí están calentando voces.
Hay que reconocer que yo creo que ensayan más las jugadas a balón parado el villancico. Ahora empieza, ¿eh?
Ahí empieza. Letra propia, ¿eh?
Podemos decir que es un villancico fresco, ¿eh? Por decir que no está muy elaborado, hay frescura. Hay gorros de Papá Noel, blanquiazules, lo cual es un detalle también. Y la letra perfectamente escogida, vamos,
muy
vamos,
pepinera.
Lega, vamos a Butarque. Y hay una estrofa, un extracto que es el que más me gusta a mí, que dicen que en Montjuic se armó la marimorena en relación a la victoria de este año de Lega sobre el Barça. Hay muchas formas de cantar un villancico, esta digamos que es la más desenfadada, la menos elaborada seguramente. El Getafe aquí ha invertido tiempo y seguramente
aquí hay gente
dinero.
Profesional,
¿eh?
Profesional.
Gente profesional, con la orquesta nuestra, con el coro infantil de Getafe y con la colaboración inestimable, al menos en el videoclip de futbolistas de la primera plantilla, como Luis Milla, Nión, Soria o John Patry, jugador del filial, o Sergio Pachón, leyenda del club, también el preparador físico. Este es el resultado.
Estos cantan muy bien, ya veréis.
Podría ser la banda sonora de una película de Disney.
Sí, sí, sí.
¿No? También tiene, muy propia de estas fechas.
Tiene feeling al respecto, sí, sí.
Felicitamos, por lo tanto, a Getafe Leganés. Felicitaciones al sur de la comunidad. También desde la Federación Española de Fútbol. Quieren felicitar las Navidades y grandes retos en el 2025, la Liga de las Naciones, revalidar la Liga de las Naciones, la selección de Luis de la Fuente, la Eurocopa femenina también. Así que Luis de la Fuente, Montse Tomé y también los seleccionadores de Fútbol Sala, Jesús Velasco y Claudia Pons, quieren desearnos unas buenas fiestas.
Desde la Real Federación Española de Fútbol y en nombre de la
familia de la Selección Española Femenina,
la Selección Española de Fútbol Sala, os deseamos
felices fiestas,
una feliz Navidad.
Yo soy más de...
Y acabamos con la multiculturalidad de un club de baloncesto. Estudiantes, plantilla masculina, plantilla femenina, se hablan muchos idiomas en esos dos vestuarios y esta es una muestra. Así suena Feliz Navidad casi casi en todo el planeta.
Feliz Navidad.
Sretan Božić.
Srećan Božić.
Joyeux Noël.
Feliz Navidad.
Merry Christmas.
Vesoli Sviat.
Feliz Navidad.
Todos los idiomas de la plantilla masculina y femenina de Estudiantes. Feliz Navidad, Rodrigo.
Feliz Navidad, José María del Toro.
Venga. Territorio Madrid al tanto, repasamos la jornada del fin de semana en Tercera Federación. El Alcalá empató en casa contra Canillas, pero tiene 9 puntazos de ventaja sobre el segundo, el Rayo B, que ganó a Las Rozas. Cabe destacar el triunfo del Álamo, 1-0 sobre el Aravaca, su segundo triunfo de la temporada, que le acerca a pelear por la permanencia. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Un saludo. En este martes tan especial no vamos a cambiar la rutina de acercar la actualidad del Grupo Séptimo de Tercera Federación hasta el partido de la una de Onda Madrid, con tres victorias importantes, muy importantes, porque hay mucho en juego en cada una de ellas. Hemos dicho y hemos comentado tanto que el Álamo no ganaba, que tiene que encabezar nuestra información el conjunto alameño, que consiguió la segunda victoria de la temporada. Además, una victoria importantísima que le acerca a los puestos de salvación. Jesús López Verdote, su míster, ha analizado para nosotros lo que significa esa victoria y cómo fue el partido.
Nos fuimos al descanso con 0-0, sin exageradas oportunidades para ningún equipo, con más peso de partido, más juego quizá nuestro, pero bueno, ellos con sus transiciones y su balón parado también nos generaron alguna ocasión. Tras el descanso nos modificaron la presión, fueron un poco más arriba, con más hombres a la carga, y bueno, de ahí viene propicio el 1-0 con una buena jugada combinada que conseguimos encontrar el espacio, Gonzalo entra al área, lo derriban y nos hacen penalti. Y de ahí, pues bueno, pues nos ponemos por delante, nos vamos hasta el minuto 99 y nos ponen en apuros, pero bueno, al final hemos conseguido sacar los puntos que para nosotros son importantísimos, por lo menos para meternos en esa lucha por la permanencia.
Por la permanencia, es vida para el conjunto del Álamo. Esto significa, bueno, el haber remontado una situación muy adversa que tenía el conjunto alameño justo cuando llegaba el míster, y es algo que recuerda y algo que comenta también para nosotros.
Estábamos a 9 puntos o 10 puntos cuando cogimos al equipo, y bueno, ahora estamos a 3 puntos de la salvación. Entonces, bueno, creo que nos vamos enganchando, llevamos un mes y medio bastante bueno, enganchando bastantes puntos, con una dinámica positiva, y bueno, espero que ahora a la vuelta de las Navidades seamos capaces sobre todo de seguir con este ritmo, con esta intensidad y sobre todo con estas ganas de querer seguir avanzando en la clasificación, ¿no? Es un reto que no es sencillo, pero bueno, vamos avanzando y al final mientras hay vida hay esperanza, ¿no?
Victoria importantísima también en su año, el 2024, para el Villaverde. El modesto equipo del Grupo Séptimo de Tercera Federación acaba a lo grande ganando por 1-2 al Club Deportivo Leganés B y cerrando en el año de su ascenso su participación en este año 2024 en el octavo puesto de la tabla clasificatoria, mucho más cerca de los puestos de ascenso que de los puestos de descenso. Ese 1-2 del Villaverde ante el Leganés B tiene la siguiente explicación de David Galán, míster.
Habíamos hablado de que ya habíamos hecho lo más difícil, que era aguantar ese primer arreón que tienen, que contra Canillas fue, pues no sé si fueron un 3-0, un 4-0 en la jornada anterior que jugaron en casa. Y bueno, empezamos a presionar un poquito más arriba, echamos un pasito un poquito más para adelante y encontramos el primer gol y ellos estaban groguis, ahí estaban groguis, y en un balón parado a los 3-4 minutos metimos el 2-0. Nos quedamos con uno menos y ahí ellos sí, volcaron mucho sobre el área, con centros laterales y balones al área, y bueno, nos hicieron el gol en el descuento, pasamos ahí un poquito pero aguantamos fuertes y bueno, pues al final creo que fue merecida la victoria por el trabajo de los chicos, sobre todo por ser un partido muy solidario y no perdiendo la cara a un buen rival que obviamente por presupuesto y por estatus es mucho mejor que nosotros, así que es una gran victoria. Nos vamos muy contentos al parón navideño con 24 puntos, que lo firmaríamos el año pasado cuando ascendimos y hablamos, acuérdate. Y bueno, están haciendo las cosas bastante bien con nuestras limitaciones y nuestra humildad, pero bueno, estamos contentos y lo que te digo, que nos vamos contentos en el parón navideño. Felices fiestas para todo el mundo y también para ti. Un abrazo grande, amigo.
Todas las victorias que os estamos destacando son importantes. La del Tres Cantos corta una mala racha, un Tres Cantos que el año pasado peleó hasta la última jornada del campeonato prácticamente por meterse en los playoff y que este año no ha comenzado igual la tabla clasificatoria. Tan abajo está que se enfrentaban a la Agrupación Deportiva Parla y Club Tricantino se tomó el partido como una final. Y fue una final que ganaron los hombres de David Muñoz, que también nos hace el análisis y lo que significa esta victoria para ellos.
Bueno, un partido para nosotros que se antojaba fundamental, en el que bueno, nos enfrentábamos dos rivales directos en la clasificación, separados por dos puestos. Y bueno, la verdad que salió muy bien. Creo que el equipo entró al campo sabiendo lo que se jugaba, como se notó desde el principio. Y de ahí el resultado al descanso, un 2-0, un resultado que podía haber sido bastante más amplio, porque tuvimos muchas ocasiones para poderlo haber ampliado. Pero no fue así. Cuando salimos del descanso, creo que el equipo volvió a salir bien, con las ideas bastante claras. Es cierto que, bueno, en una falta lateral ellos se meten en el partido, consiguen el 2-1. Y a partir de ahí, bueno, pues nos tocó sufrir. Lógicamente nosotros teníamos algo que proteger y ellos tenían que venir a buscar algo que querían. Y bueno, en una acción también creo que muy buena, en los minutos finales, una presión alta conseguimos robar y el pase hacia Gonzalo, bueno, la verdad que consigue hacer un golazo que nos dio la tranquilidad y bueno, como te digo, muy contento con los tres puntos porque para nosotros era una final y así lo planteamos y contentísimo por las buenas sensaciones también del equipo.
El año se cierra con un superlíder, la Real Sociedad Deportiva Alcalá, con 38 puntos y muchos equipos peleando el resto de posiciones que dan acceso al playoff. Segunda posición, Rayo Vallecano 29, los mismos que el Tribal Valderas. El CUC Villalba, el filial del Atlético de Madrid, está en la cuarta posición con 28. El Galapagar, quinto, con 28. Sexta posición para el Torrejón con 27. Séptima, Las Rozas 25. Octavo, Villaverde con 24. Novena posición para el Leganés B con 23. Décima para el México con 22. Décimo primero, el Alcorcón B con 20. 20 puntos tiene también el Aravaca. El conjunto del Tres Cantos, como hemos comentado, con su victoria se va a 19 y atención porque aquí empieza el peligro. Décimo cuarta posición para el Carabanchel con 14. Décimo quinta, Calapozuelo 14. Décimo sexta, Canillas 12. Décimo séptima, Agrupación Deportiva Parla con 12. Y atención porque el Club Deportivo El Álamo se pone ya con 10 puntos en la tabla clasificatoria. Feliz noche para todos los oyentes del partido de la Una de Onda Madrid.
Y para ti también, Poblador, baloncesto. El fútbol se detiene, pero el baloncesto no. Esta semana está llena de competiciones, Miguel, ¿eh?
Pues sí, no para y es que es normal, porque al final con la cantidad de partidos que tiene la temporada no quedan huecos en el calendario. El Madrid arranca este jueves en Berlín lo que es la segunda vuelta de la Euroliga y con la necesidad de revertir la situación. Esperemos ver un poco las mismas sensaciones positivas que vimos la semana pasada frente a un Alba Berlín que es colista de la tabla, por lo cual es obligatorio ganar. Y por cierto, el domingo hay clásico frente al Barça en el Palacio de los Deportes. Y ayer sí, también hubo baloncesto, tuvimos la Copa de España. Y es que se enfrentaron pues los dos mejores equipos de la Leporo, con permiso del Fuenlabrada, claro. El Estudiantes y el San Pablo Burgos, que se midieron en tierras burgalesas. Y los madrileños se pegaron un piñazo, pero de los buenos, 96 a 58. Cayeron estrepitosamente los madrileños, que salvo un milagro en la vuelta, están eliminados de esta Copa de España. Quizá Estudiantes está un poco con la cabeza en el partido que tiene este próximo domingo, y es que visita al Fuenlabrada, que viendo lo apretada que está la tabla y con los dos ahí arriba, será un partido crucial para ambos conjuntos.
Gracias, Miguel, y feliz Navidad.
Igualmente, José.
Deportes en Telemadrid, y hoy también a las 3 menos 5. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Y lo primero, feliz Navidad para todos. Hoy tenemos un informativo muy festivo. Estamos invadidos por el espíritu navideño. Así que no os perdáis, por ejemplo, a los más de 30.000 aficionados del Unión Berlín que se reunieron ayer en su estadio para cantar villancicos. Vamos a ver la felicitación navideña del Real Madrid con los deseos blancos para 2025 y el del Atlético de Madrid, basado en la lealtad. Además, aprovechamos para hacer un balance de lo que ha sido este 2024 para estos dos equipos madrileños. Terminaremos con un reportaje sobre el campus de tecnificación de fútbol de Iván Andrés, la campeona del mundo y que fuese capitana de nuestra selección y del Real Madrid. Que paséis una feliz Nochebuena.
Igualmente, Carol, pues hasta aquí el partido de la Una. Os vais a quedar en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos. Hoy también hay información a partir de las 2 de la tarde, durante 40 minutos, el informativo de las 14 horas. Disfrutad del día, disfrutad de la familia, disfrutad de la cena, pasadlo bien. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Mañana, día de Navidad, no tenemos partido de la Una, pero el jueves estamos aquí con un clavo a partir de la Una en punto de la tarde. Feliz Nochebuena, feliz Navidad, buen día para todos. Hasta el jueves. Adiós.
El partido de la Una con José María del Toro en Onda Madrid.